Esto es Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Todo rincón es un centro. Proponen en Costa Rica metodologías pertinentes para la resistencia. El investigador mexicano Ramón Vera, integrante de la organización internacional GRAIN, planteó el martes en Costa Rica la necesidad de entender que los saberes se construyen en colectivo a la hora de pensar procesos sociales de resistencia. Vera habló durante la segunda sesión de trabajo del seminario Crisis Climática, Amenazas Tecnológicas y Metodologías para la Resistencia, que se está realizando en la capital costarricense, San José. Allí estuvo el corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado, que está haciendo una cobertura de las actividades. El investigador mexicano es además editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, producida por varios movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos. Vera apuntó que el conocimiento es un tejido de relaciones trazado por el lenguaje, por lo tanto, los saberes pertenecen a un conjunto de personas y comunidades y se convierten así en uno de los bienes comunes más grandes que tiene la humanidad, porque se construyen desde los aportes particulares de quienes integran lo colectivo. Uno de los ejercicios que se desarrolló en el seminario consistió en tratar de entender dónde nos encontramos como sujetos y reflexionar sobre los entornos. Se señaló la importancia de utilizar y construir, en colectivo, mapas para entender cómo funciona el espacio y leer cuáles son las relaciones de poder dentro de las regiones. En esa actividad realizada en la capital tica, se consideró que la narración de los acontecimientos y recuerdos importantes de la memoria colectiva es una herramienta para la autonomía. Es una forma de sintetizar las experiencias para que luego puedan ser contadas y útiles para los procesos de resistencia. A continuación presentamos una extensa e interesante entrevista de Radio Mundo Real a Vera, realizada por nuestro corresponsal Picado, con el apoyo de Gaby Negro.
Buenas tardes, estamos en Radio Mundo Real, acá en la cobertura del seminario Crisis Climática, Amenazas Tecnológicas y Metodologías para la Resistencia. Estamos conversando con Ramón Vera, editor de la revista Biodiversidad y miembro de GRAIN. Buenas tardes,
buenas
Ramón.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a Radio Mundo Real. Estamos acá en el seminario que se da en la Universidad de Costa Rica. Ayer nos hablaba sobre la importancia, sobre la pertinencia de estas metodologías para la resistencia. Y nos llama mucho o poderosamente la atención en realidad el que hayas usado una frase que dijiste, que todo rincón es un centro, refiriéndose a la generación de saberes y a la generación, digamos, de conocimientos dentro de todo este entramado social en que vivimos. Tal vez si nos recapitulas un poco qué fue lo que abordamos de ayer sobre la importancia de estas metodologías para la resistencia.
Sí, buenas tardes. En realidad, hablar de metodologías pertinentes hace alusión inmediata a un principio que es muy potenciador, muy sugerente, que es el principio de que todos somos centro único de nuestra experiencia, ¿no? Las condiciones y la historia que nos cruzan son únicos, ¿no? Podríamos decir con Raymond Panikkar, un humano, una persona es un cruce de caminos, ¿no? Y entonces ese cruce de caminos, esa encrucijada, pues es única, ¿no? Entonces, lo que uno ve, el otro no lo ve, y lo que uno vive, las condiciones que pesan sobre lo que nosotros hacemos, decimos, planteamos, son únicas para cada quien. Y entonces eso genera un principio, digamos, libertario, universal, que es que somos iguales porque somos diferentes. Podemos ser equivalentes y podemos plantearnos justamente la equidad entre todas y todos, porque somos diferentes. O sea, no hay una homogenización ahí, aunque por supuesto al capitalismo le no solo le gusta, sino que le importa mucho, en el sentido, le reditúa mucho tratar de homogenizar todo, porque la reproducción infinita, digamos, de la supuesta riqueza está basada justamente en la homogeneidad, digamos, de los elementos, de los engranajes, de todo un aparato, llamémosle industrial, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando aquí es justo romper con ese emparejamiento brutal que a lo largo de los siglos ha ocurrido para plantearnos fuertemente la idea de que no hay un centro y una periferia, ¿no? Como se ha querido ver el mundo, incluso de pronto el mundo bipolar, el mundo no sé qué, así, ¿no? Claro, de pronto en la historia de la humanidad ha habido pues centros importantes, ¿no? Que han surgido en la historia, pero esa es como una historia de libros de texto un poquito como más como elementales, ¿no? En realidad lo que tendríamos que fijarnos es la multitud impresionante. Y por esta multitud impresionante, que no se piense que estoy planteando algo posmoderno, o sea, que es importante. O sea, no vamos a relativizarlo todo como tú estás bien, yo estoy bien, no, no. Hay una lucha de clases, hay un muy concreto sojuzgamiento por parte de las transnacionales, muy ese sojuzgamiento con la complicidad de los gobiernos, hay un desmantelamiento general del Estado, aunque el Estado retenga ciertas, digamos, prerrogativas o ciertas actividades como el control social, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una cosa posmoderna, pero sí estamos hablando, o de la multiculturalidad light, como de pronto a veces se ha entendido esto, sino estamos hablando como del hecho de que desde la propia experiencia uno realmente puede ejercer su propio camino y su propio, digamos, idea de lo que es el desarrollo o de lo que es el bienestar o de lo que es la dignidad o de lo que es la justicia, ¿no? El proceso define, a fin de cuentas, a los pueblos, ¿no? Entonces podríamos decir que los fines no justifican los medios, ¿no? Sino que son los medios, es decir, los caminos, lo que justifican a dónde vamos, ¿no? O sea, entonces, claro, puesto así, decir todo rincón es un centro es decir que todo mundo puede reivindicarse como centro del universo, ¿no? Y desde tal decir que uno deja de juzgarse con los criterios de quienes te oprimen, ¿no? Porque entonces es muy libertario, más bien es justo lo contrario de esta cosa posmoderna de tú estás bien, yo estoy bien, buena onda y ahí nos vemos, ¿no? Y tú sigue con tu invasión y yo sigo con mi resistencia, pero somos cuates, ¿no? En realidad eso no es así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando ejercicios concretos, porque de pronto se vuelven cosas muy teóricas, aparentemente, y quisiéramos como desmontar eso y plantear que todo eso es muy asequible, ¿no? Entonces, vamos a hacer una presentación de lo que son los saberes, que le llamamos los saberes locales, utilizando el término saber en vez de conocimiento, porque, como decíamos ayer, el conocimiento lo vemos con Iván Illich, como la mercantilización del saber, es decir, cosificación del saber. O sea, la escuela ha hecho eso, la escuela ha logrado, para el capitalismo ha logrado eso, ha logrado la escuela, por supuesto, a todos los niveles, o sea, la escuela, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, ¿no? O sea, han logrado eso, incluso ahora en gran medida hasta privatizando, ¿no?, la educación, como para que cueste cada vez más llegar a esos niveles altos de educación, que son pues una forma muy brutal de cosificar los saberes y de volverlos mercancía y de lograr una movilidad social. Todo eso lo dijimos ayer, a partir de tener conocimientos. Y lo peor es que ni siquiera los conocimientos es lo que tienes. Digo, si indagamos un poco, si hurgamos un poco en el sistema educativo, eso también es absolutamente falso. La gente no logra esos conocimientos que dicen lograr, no necesariamente los logra. Logró pasar los exámenes que lo promovieron al grado superior. Es diferente, ¿no? Entonces, también tendríamos que cuestionar incluso la eficiencia de las mismas instituciones educativas. Tendríamos que cuestionar el papel que ejercen los profesores y la institución educativa como un poder en sí mismo, y que finalmente lo que nos está enseñando, volvemos a lo de la plática de ayer, lo que nos está enseñando es a ser obedientes a una superioridad que nos mantiene en nuestro lugar, pero la cual podemos acceder a esa superioridad si remontamos y si vamos trepando en esa escalera, digamos, de la formación, de la educación, de la institucionalización de nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo, digamos, hoy es el ejercicio contrario. Estamos proponiendo, por un lado, una presentación en donde veamos cómo el saber en realidad se construye en colectivo, y esa construcción en colectivo no es ni siquiera una cosa ideológica, ¿no? No estamos hablando, es como los filósofos contemporáneos han encontrado que se construye el saber, ¿no? O sea, si ustedes se profundizan en todo lo que es la epistemología contemporánea, en las teorías de la traducción, en las teorías de lo que es el lenguaje, de maneras así muy, muy, muy serias, muy contemporáneas, nos vamos a encontrar con que el saber se construye en colectivo, porque no hay personas que puedan estar individuales en el mundo. O sea, el mundo es social, vivimos en el lenguaje, ¿no? Eso que nosotros llamamos la cultura, en realidad es ese bien común, el bien común más amplio que tenemos, que es el lenguaje. Entonces, no trabajamos con lenguaje para comunicarnos. Eso es como algo que también tenemos que rebasar. O sea, más bien nuestras relaciones son el lenguaje, ¿no? Entonces, ese lenguaje marca definitivamente nuestra manera de ver el mundo. Y entonces las maneras impuestas del lenguaje nos están marcando la idea, los conceptos, los pensamientos, ¿no?, que de pronto podemos tener al respecto de las cosas. Entonces la presentación trata como de abrir un poco el hueco para eso. Encarnado, ahí lo van a ver, y eso es interesante, lo van a ver en algunas ilustraciones que tienen que ver con el trabajo, porque el trabajo siempre encarna saberes, ¿no? O sea, eso que desde el otro lado en la ciencia se le llama tecnología, o no, o técnicas, o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso, y después vamos a entrar a un ejercicio muy concreto, que es el ejercicio de cómo podemos reflexionar sobre nuestro propio espacio y en el fondo sobre nuestro propio tiempo, que es el ejercicio de hacer algunos croquis, algunos mapas, como reflexión colectiva en grupos pequeños, aunque si de pronto hay alguien que viene solito y lo quiere hacer solito, lo puede hacer, siempre pensando que eso, que lo haga solito, es un decir, porque en realidad hace eco de todo lo que su comunidad también le ha pasado, le ha dado, le ha tamizado, le ha embarrado, digamos, a su ser. Y entonces, claro, el chiste es que con este ejercicio de croquis o de mapas, la gente reflexione sobre su lugar y pueda entender a nivel panorámico cómo está organizado el espacio en los lugares. Y al entender cómo está organizado el espacio en los lugares, darse cuenta de por qué, ¿no? En realidad esos porqués están ahí y no nos toca a nosotros decirle, ¿no? Más bien es curioso que cuando se hacen estos ejercicios la gente descubre lo que ya sabía, ¿no? En realidad son ejercicios como para reforzar o fortalecer todo lo que la gente cree que no sabe y sí sabe, ¿no? Y que además es pertinente y que además es muy fuerte y que además es algo que es estratégicamente valioso para la resistencia. Que entonces tener ese ejercicio y luego culminarlo en otra presentación más breve, en donde hablemos de los cuidados que hay que tener para no caer en estas cosas de las que tú hablabas hace rato, es decir, no caer en un... Yo estoy haciendo un ejercicio alternativo y buena onda y de pronto resulta que lo estoy utilizando para mi propio poder, ¿no? O beneficio, qué sé yo. Entonces esos cuidados son muy importantes y como que nos pueden propiciar. No son recetas, son, yo diría, herramientas, ¿no? Como para ir entendiendo que la autonomía luego de pronto es más difícil que cualquier receta. Digo, para ponerlo en términos de perspectiva y que el auditorio pueda entender de qué hablamos, durante mucho tiempo la educación popular incluso se empeñó en educar a las masas, decían, ¿no? Algunos, no todos, pero algunas gentes dedicadas a eso, educar a las masas. Ya en ese momento había una posición de poder con respecto a una población, digamos, sin rostro, a la que se le llamaba masa, y a la que inmediatamente se le calificaba, sin querer, queriendo, se le calificaba de ignorante, ¿no? De como de amorfa, ¿no? Por eso el término masa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar justamente en contra de eso, o sea, en contra de la idea de que esos a los que nosotros vamos a acceder o con quienes vamos a intervenir son un amorfo que nosotros vamos a conformar, moldear, acomodar y hacerles como sentir que son alguien, que son persona, que son iluminados, ¿no? De hecho, es muy interesante que la palabra alumno venga, digamos, de una etimología que quiere decir sin luz, ¿no? Entonces, claro, el maestro llegaba a iluminar, ¿no? ¿No? A los alumnos, a los que no tenían luz, ¿no? Yo creo que hay que romper con eso y hay que plantearnos que si vamos a entendernos, vamos a tratar de, digamos, hacer eco de lo que cada quien sabe y a partir de lo que cada quien sabe vamos a construir un sentido de cómo podemos caminar juntos, hacia dónde vamos a caminar juntos, y a eso nosotros le llamamos, nosotros mucha gente, pues, no, no, no nosotros Grain o nosotros aquí ustedes y yo, ¿no? Sino le llamamos autogestión o le llamamos creatividad social. Es decir, esa creatividad social implica que si todos estamos empeñados en que el otro sea creativo, de pronto es como, en vez de círculos viciosos, hacemos círculos virtuosos. Es decir, todo mundo potencia a todo mundo y entre todos generamos un proceso pues muy lindo, eso que le llamamos un proceso muy lindo, ¿no? En donde todo el mundo está contento, en donde todo el mundo tiene un papel, en donde nadie es menospreciado, en donde la gente aprovecha sus habilidades, aprovecha sus capacidades. Y claro, es ideal, es utópico, lo que sea, pero son apuestas, ¿no? Son apuestas.
Rabona, bueno, es un entrevistado que se autoentrevista, además, porque a todas las preguntas que le tenía las digo contestando. Pero bueno, la otra que te tenía era, a partir de esta base epistemológica de que todo saber es colectivo, desde un tejido muy, muy activo, por decirlo de alguna forma, es parte de las relaciones sociales. Esta técnica particular que tenemos dentro del programa de diagnósticos autogestionados, quisiera que particularmente nos hablaras un ratito de esta, de esta, bueno, propuesta.
Eso sería ya al final, digamos, hay que volver a para qué sirven, por ejemplo, los mapas, por poner un ejemplo, ¿no? O las mismas fotos, ¿no? Las fotos, empezando por las fotos, que es como lo más fácil, las fotos sirven porque las fotos son como digamos, un pedazo, un segmento, un gajito, digamos, de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las fotos en realidad, o sea, tú tomas la foto y entonces descarrilas un instante del flujo de tiempo, ¿no? Y al descarrilar el instante, obviamente está como desprovisto de su pasado y de su futuro. Parece complicado, pero es así tal cual, llanamente es así. O sea, tú ves la foto y en realidad nada más ves ese instante y no ves lo que pasó antes ni lo que pasó después. Y el sentido, el significado requiere paso del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ahí una ventanita a un lugar, a un momento congelado en el tiempo, y entonces ese momento congelado en el tiempo pierde referentes. Pero al perder referentes se hace ambiguo, pero al hacerse ambiguo también se hace sugerente. Entonces, si yo lo observo, de pronto a mí me puede sugerir muchísimas cosas, y ese sugerir muchísimas cosas hace que en mí surja como la intención de llenarlo de pasados y futuros y tratar de hacerle sentido a eso que veo, ¿no? Entonces me motiva como a expresar y a concretar y a sistematizar eso que ambiguamente está ahí planteado, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un motivador como de hacerse atento y dúctil y lúcido para entender y descifrar las cosas, ¿no? Los eventos, las situaciones, ¿no? Los procesos, ¿no? Las relaciones, los tejidos de relaciones, ¿no? Entonces la foto es algo que iremos viendo y como que yo trataré como de mostrarles algunas fotos. Por eso desde ayer empecé como a mostrarles algunas fotos que en este caso de la presentación de ayer eran sugerencias y que de pronto las vamos a ver puestas como, porque uno de los ejercicios del último día va a ser que hagamos unas pequeñas historias con esas fotos, ¿no? Como que cada quien o en grupo hagamos pequeñas historias con grupos de fotos o con una sola foto. Ese es un ejercicio. Son ejercicios. Y por ejercicios, entiéndase, no. Hay gente a lo mejor que no le van a funcionar. Hay gente a la que sí le van a funcionar. Yo digo que sí funcionan, pero tampoco voy a decirlo es así tajante, ¿no? Yo creo que tiene que probarse, ¿no? Que cada quien lo tiene que probar. Y los mapas son otra especie, digamos, ahí en los mapas opera otro mecanismo, que es que la gente dibujando no solo tiene el instante, sino que en realidad para poder dibujar hace eco de muchos, digamos, recuerdos y de mucha memoria. Entonces, como que hace eco de muchos tiempos que se conjuntan en su dibujo, ¿no? Y se puede tardar media hora o 10 minutos o una hora o 10 días o un año completo en hacer un croquis, dependiendo de lo detallado y de todos los tiempos y memorias que le meta, pero acaba reconstruyendo un lugar, un espacio y cómo funcionan, ¿no? El problema es que por lo general tenemos una idea muy cuadrada también de los mapas, porque la geografía, digamos, de muchas escuelas, no digo de todas, nos ha enseñado que los mapas son algo muy aburrido, cuando que en realidad podrían ser muy divertidos, son muy estáticos, y podrían ser muy divertidos si pronto tú empiezas a hacer las preguntas pertinentes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si eso lo vuelcas a un mapa que tú haces, entonces tú empiezas a recordar, bueno, ¿dónde están los campesinos? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están en los centros de poder en la comunidad? ¿Dónde están los recursos naturales en una comunidad? ¿Dónde están los centros poblacionales en una comunidad? ¿Dónde están los controles sociales represivos en una comunidad? Y si tú armas ese panorama, ¿dónde están, digamos, los grandes centros de acopio de esos recursos naturales? Si tú armas ese panorama, tú tienes un entendimiento muy concreto de cómo funciona el espacio en tu propia región, ¿no? Al hacerlo, tú también empiezas a entender cuáles son las relaciones de poder y cuál es el arrinconamiento al que te tienes sometido ese poder en tu propia región, en tu propia comunidad, ¿no? Lo interesante, y esa es la experiencia que hemos tenido Andrés Barreda, que es uno de los promotores, digamos, de esta técnica, y yo, que he trabajado mucho con él en todo esto de los saberes locales y todo, nuestra experiencia es que a veces, cuando nosotros hacemos eso, no siempre pasa, a lo mejor ahora no pasa, pero nosotros cuando hemos hecho eso, a veces lo único que tenemos que decir es, bueno, pues hagamos los mapas, decimos esta explicación breve que di, y todo el resto de la sesión, es más, ya te quedas sentado nada más oyendo y apuntando todo lo que la gente dice, porque llega un momento en que la gente ya ni siquiera está recurriendo al mapa, sino que ya se fue a la memoria como tal y está recordando lo que desde siempre ha sabido, es decir, cómo funciona, ¿no? Entonces yo por ejemplo les podría hacer la pregunta, ¿cómo funciona San José? ¿Cómo funciona San José? Qué abstracto, ¿no? Pero si tú lo haces en un mapa, de pronto puedes empezar a descifrar cosas con eso, ¿no? Eso ha sido muy potenciador y lleva a esto que le llamamos los diagnósticos regionales o locales, porque en ese momento también la gente empieza a entender quiénes son quiénes, cuántos de esos están ahí y en dónde, ¿no? Por eso las preguntas de los periodistas, ¿cómo, quién, cuándo, dónde, por qué?, que son las preguntas básicas de cualquier nota periodística, como ustedes bien lo saben, ¿no? Entonces, si tú haces esas preguntas básicas en un escrito, en una nota, en un reportaje, tú sí puedes como encontrar, como que puedes tejer, ¿no?, los elementos de tu proceso, ¿no? Y eso es de lo que, digamos, eso podría ser muy afín a como la ciencia también tendría que estar funcionando, ¿no? Pero, como bien dice Silvia Ribeiro, y lo decía ayer, la ciencia se volvió una religión. Dejó de indagar realmente, ¿no? O sea, se contesta las preguntas que ella quiere en la manera en que quiere contestárselas, ¿no? Hay quien diría que la ciencia quedó atrapada en las definiciones operacionales de su tecnología. ¿Qué eso es una definición operacional? Una definición operacional es una definición puesta en términos muy generales, una definición que hace eco a cómo funciona tu tecnología, pero eso es un poco tautológico, ¿no? ¿No? O sea, ¿para qué sirve el termómetro? Pues para medir la temperatura, ¿no? Y claro, eso es totalmente ¿cómo? A lo mejor, y pero esto no cuestiona el por qué tú decidiste medir la temperatura de esa manera, ¿no? ni te abre la perspectiva para ver otras maneras de medir la temperatura que la del termómetro, ¿no? Yo creo que la ciencia está atrapada en, como en esas sus propias premisas, ¿no? Lo estoy diciendo, perdón, para los que desde la ciencia de pronto digan, se está diciendo burradas. Lo estoy diciendo de la manera más general que puedo, ¿no? Pero si nos ponemos a detallar, yo creo que encontraríamos cómo la ciencia fue secuestrada por la tecnología, dejó realmente de hacer eco de la investigación profunda y de los métodos, digamos, de cuidados de investigación que eran su ser hace muchos siglos, ¿no? Y de pronto en esa tecnología la erigió como la gran, como normadora, ¿no? Llamémosle así, de lo que es el quehacer científico. Entonces la ciencia quedó secuestrada por su tecnología y la tecnología quedó secuestrada por sus propias definiciones y las propias definiciones quedaron secuestradas por los burócratas que controlan la ciencia, y esos burócratas son cómplices muchas veces de las grandes empresas que les dan el dinero para sus investigaciones, ¿no? No todos. Pero también en el propio quehacer científico hay todo eso, ¿no? Es decir, el plantearnos nada más una visión del mundo positivista es sesgar absolutamente la manera de ver el mundo.
Ahora, como editor de varios proyectos importantes como Jarasca, la revista Biodiversidad y otros proyectos, ¿consideras que estos saberes y tejidos que se están generando y conocimientos que se encuentran como veredas, como caminos, son importantes seguirlos contando, seguirlos publicando, y de qué forma, digamos, desde tu experiencia como editor, cómo ves esa potencialidad que tienen las hacer publicaciones, hacer pequeños relatos?
Mira, yo creo que las publicaciones, o sea, como bien lo entendió Frené, que es un educador, digo, hablando de la educación, como bien lo entendió Celestin Frené desde principios del siglo, ¿no? Cuando él, obviamente, él emprendió una educación anarquista, ¿no? Esta educación anarquista entonces no era una educación como la estamos describiendo, cosificadora y trepadora, ¿no? A él lo que le interesaba es que los niños entendieran, ¿no? Y que entendieran junto con él, ¿no? O sea, él fue uno de los promotores sin plantearlo así, porque él ni siquiera quiso escribir, ¿no? O sea, él ni siquiera quiso escribir porque decía que escribirlo iba a ponerlo inmediatamente en recetas, ¿no? Entonces era tan radical él en eso que ni siquiera lo quiso escribir, cuando que él promovió, y son paradojas que son buenas, no son malas, él promovía que cualquier cosa que tú vayas a saber era más fácil entenderlo si lo escribías. Entonces él promovió las imprentas escolares, que eran muy fáciles, que eran casi como que tú... casi era como una especie como de serigrafía fácil, en donde tú hacías tu texto y lo podías imprimir. Eso era como un mimeógrafo muy elemental, pero entonces los niños en el salón de clases, todo lo que ellos hacían así escrito o dibujado, lo que sea, inmediatamente lo podían imprimir. Entonces, claro, como bien lo entendió él, la publicación de tu propia, digamos, experiencia, o la expresión de tu propia experiencia, era muy motivadora para que tú siguieras en el camino de la investigación y al mismo tiempo te disparara todas tus creatividades, ¿no? Entonces, y por eso la escuela, digamos, de Freinet, la escuela freinetiana es de las escuelas más maravillosas que hay, porque todo mundo está a 10,000 por hora intentando hacer cosas nuevas y descubrir cosas nuevas y expresarlas y contárselas a otros y que entre todos hagan un proyecto, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es muy importante que le demos peso a todo eso que ha estado subsumido por la educación industrializada y por la epistemología positivista y por el pensamiento lineal y por el capitalismo sojuzgador, digamos. Si todo eso surge otra vez, no se trata de centralizarlo nosotros y de pronto ya al centralizarlo tenerlo para, qué sé yo, para nuestros propios fines, sino que se trataría como de que la gente pudiera conectarse en directo. Entonces, claro, los libros, las publicaciones, las revistas, la radio, ¿no? La televisión, incluso los videos, todo eso, las fotos, todo eso son elementos como para poder hacer resurgir todos estos tejidos, digamos, de saberes y de lógicas, digamos, de reflexión conjunta y como tal de autogestión y como tal de transformación, porque a eso vamos, ¿no? De transformación de la realidad propia, y vincular esa transformación propia con la transformación de otros que son afines, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que tratar de ir conectando todos estos diferentes expresiones. Y a partir de eso entender que las condiciones que pesan sobre uno pesan sobre otros, y que no hay historia que sea solita, ¿no? Son historias que siempre se comparten, ¿no? Aunque somos únicos y centro único de nuestra experiencia, hay también lógicas tendidas a nivel mundial que son paralelas, y eso, en esos paralelismos nos podemos reconocer y podemos también entender que ninguna historia está solita, sino que todas las historias están relacionadas, ¿no? No son la misma, están relacionadas. Entonces, cuando las historias están relacionadas, las luchas pueden estar relacionadas. Y podemos empezar a tejer una manera diferente, ¿no? De eso que a nivel general está tan en boga de decir otros mundos son posibles o otro mundo es posible, ¿no? Claro que es posible, y tendríamos que detallarlo y concretarlo lo más posible. Por eso ustedes han visto en Biodiversidad, hemos publicado textos en donde hablamos de herramientas para la autonomía, que son todas estas, un poco como que ejercerlas de manera cotidiana nos va a hacer caminar ese camino de la autonomía. La autonomía no se puede decretar, ¿no? O sea, sí, de pronto en un impulso, digamos así, de desesperación o de gran fortaleza propia de un grupo, puede decretarse la autonomía, pero hasta que no se ejerza plenamente en lo cotidiano y no se concrete poco a poco como un proyecto, digamos, de futuro, ¿no? Que es ahorita, no es quién sabe cuándo, sino ahorita, pues siempre quedará en lo teórico, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en lo práctico que podemos hacer, y esa es parte de la apuesta, ¿no?
No me queda nada más que agradecerte, Ramón, y bueno, si hay algo más que quisieras agregar a la entrevista.
Pues no, por ahorita no. Yo creo que en la tarde y mañana ahí a ver qué nos sale. Pero sí es importante a lo mejor vincular todo esto con las luchas reales de la gente. Es decir, no es algo abstracto, no es algo nada más así como culturalito, como a veces la gente cree, ¿no? O sea, yo creo profundamente en la cultura así profunda y vasta de los pueblos, pero no creo muchas veces en como los proyectos culturales que desde las instituciones o incluso desde muchas ONGs se quiere como hacer funcionar la cultura, ¿no? Como si fueran nada más unos tallercitos, un tejidos para las señoras, ¿no? Folclor para los niños y las niñas, que se vistan bonito y bailen. Todo eso es muy importante siempre y cuando está inmerso en una cosa integral que de fondo plantee algo más profundo y más vasto, y no solamente un entretenimiento, aunque el entretenimiento sea tan importante, ¿no?
Muchas gracias, Ramón.
Gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm